Deporte Granada.
Cruz de Guía, con el patrocinio de Sima y Pilting, soluciones industriales.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. Iniciamos aquí nuestro espacio Cruz de Guía, el último de este mes de marzo. La lluvia del pasado viernes impidió que los viacrucis de la Lanzada y los estudiantes pudieran recorrer los itinerarios previstos. El rezo de la piadosa oración se desarrolló en el interior de los templos, donde tienen su sede estas dos corporaciones, viviéndose momentos de acentuada piedad popular en torno a sus titulares cristíferos. Y si hablando de lluvia ustedes me preguntan por el pronóstico para la Semana Santa, hay dudas en torno a algunos días, en torno a que llueva o no llueva, por ser cautos a la hora de la previsión. En estos momentos, el día que más riesgo de precipitaciones acumula es el miércoles santo. Pero por el momento los pronósticos no tienen una certeza como para ser tomados de una manera estricta. Pero ahí está ese riesgo de lluvia. El sábado no llovió, estaban previstos dos traslados, el de la cofradía del Consuelo, los gitanos, que llevó en andas al crucificado de Risueño y a la dolorosa de vestir de Manuel González desde la abadía del Sacromonte a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, apenas a unos metros de este estudio de COPE Granada. Estuvo acompañado por miles de fieles que, tanto en el cortejo como espectadores, participaron, porque el público también es partícipe de todos estos acontecimientos, en este traslado de los gitanos. Especialmente emotivo fue otro traslado, el de la Virgen de los Reyes, desde la iglesia de San Juan de los Reyes, de la que toma el nombre la titular mariana de la cofradía del Vía Crucis, a su capilla de salida. Al término se ofreció un concierto por parte de la banda de Los Ángeles, que destacó una vez más por el extraordinario trabajo que realizan estos músicos, por su extraordinaria calidad, con unas lecturas de acentuado carácter cofrade. Y ayer domingo se presentaba el cartel de la cofradía del Huerto, del que ahora vamos a hablar, original por tres circunstancias. Primera, que es fruto de un concurso, de un certamen que convoca a la cofradía junto con la Fundación Caja Rural de Granada, con el nombre de Domingo Sánchez en Mesa, y que admite cualquier tipo de técnica. Segundo, porque la presentación que corrió a cargo de Fernando Díaz de la Guardia, pregonero que fue de la Semana Santa del año pasado, tuvo incluso momentos de improvisación y no consistió solo en la lectura de un texto. Y tercero, porque el ganador y autor del cartel, a mí esto me resultó muy entrañable, el onubense Cristian Montes, tuvo a bien obsequiar a la cofradía del Huerto con una curiosa manualidad realizada en su niñez, cuando reprodujo el misterio de la oración en el huerto de la Semana Santa granadina en plastilina. Una auténtica preciosidad. Ahora vamos a escuchar a presentador y artista. Y otro asunto que vamos a abordar en el programa de hoy. Atención, la subvención municipal a la Federación de Cofradías, que puede, pongan el condicional muy acentuado, puede multiplicarse por dos en los próximos 3 años. Esto se puede deducir del borrador de un convenio que ha preparado el Ayuntamiento, lo que ha seguido una moción presentada por el Partido Popular y aprobada por todos los grupos políticos municipales, salvo Unidas Podemos. Pero ahora bien, esto no va a ser sencillo de lograr. Lo normal es que se recogiera este aumento de subvención, que significaría multiplicar por 2 en 3 años lo que recibe la Federación, en unos presupuestos. Pero la actual situación del Ayuntamiento no hace albergar grandes esperanzas de que así sea, y por tanto debe de materializarse mediante una modificación presupuestaria. Esto ya es más complejo, es decir, retirar el dinero de un lugar para destinarlo a este fin. Datos para valorar esta información que les estoy dando a todos ustedes con respecto a la subvención municipal. Y agárrense a la mesa por si no los conocen. El Ayuntamiento de Granada es el que menos subvenciona a las cofradías entre todos los de las capitales de provincia de Andalucía. Y esto desde hace ya muchos años, no es una cosa novedosa, ¿eh? Ahora mismo son 75.000 euros que se pagan cuando se puede. Eso también hay que decirlo. Si esta propuesta saliese adelante, se situarían en 150.000 euros, el doble en 2024. Y para poner un ejemplo, agárrense a la mesa. El Ayuntamiento de Córdoba, por citar alguno, subvenciona este año con 300.000 euros a las hermandades. El doble de lo que en el mejor de los casos entregaría el de Granada en 2024 si es que se logra esta operación, que parece que voluntad hay por parte de la mayoría de los grupos políticos. Es decir, que como casi siempre, las hermandades granadinas dan muchísimo más de lo que reciben. Y aunque es habitualmente en la web de COPE Granada, en su apartado Cruz de Guía, donde les ofrecemos detalles de los múltiples actos que organizan nuestras hermandades, y así como determinados sonidos relacionados con la vida cofrade, les voy a anticipar uno que es llamativo por dos motivos. Primero, porque lo organiza la hermandad patronal, la Virgen de las Angustias, que hasta finales del 19 salía en procesión casi siempre el Jueves Santo y algunas ocasiones el Viernes Santo. Y otro, porque es un acontecimiento que se ha recuperado en los últimos años y que recuerda el carácter penitencial que tuvo esta corporación. Mire, este próximo viernes, día 1 de abril, va a tener lugar un viacrucis con la imagen del Cristo Nazareno, escultura de Pablo de Rojas, que organizan en plural la parroquia y la hermandad de la Virgen de las Angustias. Este Nazareno salía en la procesión de Semana Santa de la Virgen de las Angustias, era uno de los tres pasos que tenía. Bueno, el Nazareno además va a estar todo el viernes dispuesto en el lateral del Sagrario de la Basílica para todas las personas que deseen acercarse para rezarle. El Via Crucis se va a iniciar este viernes a las 6:15 de la tarde desde la Basílica de la Virgen de las Angustias y su itinerario será el siguiente: Carrera de la Virgen, Fuente de las Granadas, Puente Romano del Genil, Paseo de los Basilios y Parroquia de San José de Calasanz. Como punto de llegada desde la Parroquia de San José de Calasanz, regresará a la Basílica de la Virgen de las Angustias. Irá acompañado por música de cámara y durante el trayecto se rezarán las 14 estaciones, la última sobre las 9 de la noche ya en la Basílica. Sin duda alguna, un acontecimiento bonito, entrañable y que nos va a recordar las Semanas Santas de otros tiempos. Comenzamos ya nuestro programa con una entrevista que hemos realizado este fin de semana a uno de los capataces más reconocidos de la Semana Santa de Granada, a Dionisio Martínez. Estamos con Dionisio Martínez en el interior de la capilla de salida de la hermandad del Via Crucis, de ahí que en algún momento casi nuestro tono de voz tenga que ser el respetuoso, porque ya se ha trasladado aquí a la Virgen de los Reyes. Dionisio Martínez es el capataz general de la hermandad. Un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Cuando grabamos ya la entrevista es de noche. Oye, ¿de cuántas hermandades eres capataz?
Pues de 4 hermandades de Semana Santa y de 2 de Gloria.
Vamos a enumerarlas.
Pues Despojado, el Palio de María Santísima de la Amargura, Hermandad del Via Crucis, Resucitado de Regina, María Auxiliadora y el Perpetuo Socorro.
Lo primero que uno se pregunta es ¿de dónde se saca tiempo para tanto?
Bueno, tengo un equipo de 8 personas que estamos trabajando todos a una y bueno, son ya 22 años y las hermandades han confiado en nosotros y después de esta trayectoria, pues nos mantenemos en todas las hermandades que en su día contaron con nosotros para cumplir nuestro cometido.
Tú comenzaste en el Despojado, ¿no? ¿Cuántos años hace ya de eso? Pues,
Yo empecé en el equipo de José Ibáñez Chico en la cuadrilla del Nazareno en el año 91. Ahí por primera vez visto el terno negro y formó parte de su equipo. Y luego como capataz en 2001 con la Hermandad de Jesús Despojado.
Pues ya ha pasado tiempo. A mí lo que me asombra de tu trabajo como espectador es la capacidad de adaptarte a la personalidad de cada una de las hermandades. Es casi algo mimético. Llegas a la hermandad del Vía Crucis, captas rápidamente el carácter, estás con el palio de la amargura, inmediatamente lo haces de la misma manera. Son muchos cambios de estilo, ¿no?
Bueno, digamos que dentro de una forma de entender el trabajo costalero y un estilo propio, pues cada paso tiene que tener una personalidad distinta. Todos nos pueden ir igual, evidentemente. Y bueno, se habla con las hermandades, se propone la forma que yo estimo, que de la manera que tiene que andar ese paso para bueno, que tenga su personalidad. Y bueno, llegamos a un acuerdo y pasamos a trabajar, ¿no?
Vamos a tratar de ser un poco didácticos, porque los cofrades poco más o menos entendemos que es la personalidad de cada una de las hermandades. Pero yo creo que el que no esté tan cercano, sobre todo al movimiento costalero, lo va a comprender con tus palabras. Por ejemplo, ¿cuál es el carácter que tiene la hermandad de Jesús Despojado? Ahora además con un paso también de Virgen, no solo el paso de Misterio. No sé si habrá dos estilos distintos.
Bueno, la Hermandad de Jesús Despojado fue la primera que yo fui capataz y el paso andaba de una forma totalmente diferente. Andaba un paso de Misterio con cambios y hacían pues bueno lo que normalmente hace un Misterio. Se daban sus izquierdos, sus costeros. Entonces, cuando yo llegué a la hermandad, era el hermano mayor Luis Ignacio Fernández Aragón, pues convenimos en que la seriedad de la hermandad desde la cruz de guía no podía cortarse después de los ciriales, que el paso fuera otra hermandad, ¿no? Entonces decidimos darle un andar sobrio, sin cambio, de frente, y una vez que se consolidó ese estilo, pues vino la Virgen del Dulce Nombre con el palio y se... Dentro de que es una virgen y dentro de que es un paso de palio que es diferente, pues se mantiene el mismo estilo en la sobriedad y en el andar de frente, exactamente igual que el Misterio.
En la amargura ya te encuentras un estilo más marcado.
Claro, en la amargura es una hermandad de barrio.
Digamos que es la virgen que acompaña al huerto.
Claro, entonces pues dentro de que lleva un estilo de mucha calidad en lo musical, pues iban a sonar marchas alegres, ¿no? Como Rocío... Son los campanilleros, en fin, hay una serie de marchas más alegres. Entonces, me senté con la banda de Armilla y les pedí que se bajara un poco el tempo en la interpretación de las marchas, es decir, que se tocara las mismas marchas un pelín más lenta, de forma que la gente percibiera el andar dentro de que fuera alegre con unos campanilleros, pues como más elegante. Yo veía a la Virgen pues como una auténtica señora, como, no sé, una imagen...
Una comendadora.
Entonces, pues eso nos permitía alargar un poquito más el andar y alegre, pero a la vez elegante. Y entonces, si ve uno un palio de barrio con campanilleros y ve el palio de la amargura con campanilleros, es distinto, ¿eh?, por ese pequeño retraso en la interpretación de las marchas. Y con eso vamos jugando, porque la diferencia en la andad del palio no existe prácticamente, o en los misterios hay más variedad. Entonces, pues, con eso vamos jugando.
Bueno, y vamos a seguir aprendiendo, porque esta es una lección altruista que nos ofrece.
Está haciendo que revele mis secretos aquí,
de COPE. En el caso de la hermandad del Vía Crucis,
sí.
Esta es compleja. Compleja, porque sí. Es una hermandad que es para un andar costalero, con la música en un segundo plano casi siempre.
Sí, con respecto a la Virgen de los Reyes, pues bueno, nos encontramos con una marcha y una interpretación de marcha fúnebre y un ritmo muy lento de marcha. Eso nos permite alargar más el paso que un palio normal. El palio de los Reyes. Posiblemente el palio que más largo ande en la Semana Santa de Granada, porque ese ritmo lento de la marcha nos permite eso. Y la percepción, pues, vuelve a ser diferente. Y dotamos de personalidad al palio de esa manera.
¿Usted que lo habéis conseguido? ¿Y el señor?
Pues el señor está en proceso. El señor se le dio un andar reposado y suave, pero todavía, he de ser sincero, no hemos llegado a lo que yo quiero. Porque es difícil, una cuadrilla que está en formación, porque las cuadrillas no se hacen de un año para otro, una cuadrilla necesita 10 años por lo menos para que no haya idas y venidas, que se cuaje, que se entienda. Y entonces, pues hemos intentado, y estamos todavía en proceso, en que el andar ese reposado y lento, que haga como que parezca no excesivamente largo, que haga que parezca que el señor como que le cuesta tirar de la cruz. Entonces nos queda, que a mí me gusta, que el izquierdo sea un pelín más largo que el derecho, con lo cual que parezca que empuja con el hombre a la cruz. Entonces eso está en proceso. La gente se cree que los pasos en silencio es simplemente llamar y andar y ya está. Pero bueno, de esa forma pues vamos trabajando y poco a poco con el tiempo se va consiguiendo pues lo que queremos, porque el andar costalero no deja de ser un complemento que envuelve todo lo que es la presentación de una hermandad en la calle.
Nos queda una hermandad.
El resucitado, sí, el resucitado, bueno, pues dentro de lo que la hermandad quería, que no quería cambios tampoco, quería
de Regina,
sí, pues es un andar más corto que el despojado, porque estamos viendo lo mismo que el domingo de resurrección, un misterio sin cambios, pero con la misma banda, pero con un andar mucho más corto, un repertorio más alegre, y vuelve a ser la percepción distinta a la de Jesús despojado.
Por último, seguiremos hablando, porque esto ha sido una auténtica lección de costalería. ¿De dónde proceden los hermanos costaleros con los que tú trabajas? No sé si siempre son los mismos, si van variando, cuéntame.
Pues mira, yo creía que había un número importante de gente que repetía. Perdón,
es que pero... está con la mascarilla, hay que decirlo, estamos con el esfuerzo.
Pero bueno, esta pandemia nos ha hecho que pongamos al día pues todas las bases de datos, que hagamos pues bueno una serie de encuestas dentro de los 345 hombres, creo que son los que componen todas las cuadrillas, y curiosamente solo ciento y muy poco, creo que son 108, repiten más de un día. El resto solo salen conmigo, no sé si en otras, conmigo en las hermandades que mando. Y curiosamente, solo 11 repiten todos los días.
Vaya, pues increíble. Decía que era lo último, pero al ver la mascarilla, hay una pregunta que hacerte. ¿Cómo vais a salir en Semana Santa? ¿Con mascarilla? ¿Sin mascarilla? ¿El capataz se la quitará? ¿Los costaleros se la pondrán?
Bueno, pues queda pendiente una reunión del equipo de trabajo del cual formo parte, de la federación, en la cual pues ya se redactarán pues las recomendaciones para la Semana Santa, que no tiene nada que ver con los ensayos, puesto que cambia mucho el estar debajo de un paso a estar en una parihuela al aire libre. Pues no lo sé lo que quedará la cosa. Posiblemente,
¿cuándo es esa reunión?
Pues en la semana que viene, o sea que muy pronto se tendrá conocimiento de ello. Se harán test de antígenos, el certificado COVID, evidentemente, y bueno, veremos si se utiliza mascarilla o no. Yo creo que los expertos recomendarán que sí, los que sabemos lo que pasa debajo de un paso, sobre todo un paso de palio, a veces es imposible mantenerse con la mascarilla, porque una salida de un paso de palio que te tienes que ir a tierra de rodillas te falta el aire. Entonces habrá que llegar a un consenso en ese sentido, y dentro de marcar las pautas para que el trabajo costalero sea lo más seguro posible, pues bueno, da también la máxima comodidad a la gente que va debajo.
He aprendido mucho y además me ha emocionado bastante. Yo invito a los oyentes de COPE a que entren en nuestra página web para que contemplen lo que yo estoy viviendo, y es de cerca a la Virgen de los Reyes junto a su capataz, que es una imagen emocionante. Por mucho que yo trate de describirlo con palabras, lo mejor, estamos en el siglo XXI, van a la web de COPE en el apartado de cruce guía y la ven. Dionisio, muchísimas gracias y por anticipado, enhorabuena por el trabajo que vais a desarrollar en esta semana.
Muchas gracias a ti, Jorge, y un saludo a todos los oyentes y a todos los que visiten la página de web de COPE.
Cuando colguemos el programa, será el momento en el que ustedes puedan ver esa imagen de la capilla. Mientras estábamos realizando esta entrevista grabada el pasado sábado en la capilla anexa al Templo San Juan de los Reyes, que es de donde sale el Vía Crucis. Después de el traslado a esta capilla tuvo lugar el concierto que hemos dicho magnífico a cargo de la banda de Los Ángeles, dirigida por Manuel Elvira, y entre otras obras pudimos escuchar este Vía Crucis de Ismael Jiménez, compuesta en 2017 y que capta muy bien el ambiente de esta cofradía granadina del Martes Santo. Llega el momento de nuestra puntilla con Elena Fernández Hurtado.
13 días nos quedan para volver a revivir la pasión, muerte y resurrección del Señor en nuestras calles. A veces parece que el tiempo no hubiera pasado, pero es que se cumplen casi 3 años desde que cerramos la Semana Santa de 2019, con la emoción de una semana de pasión más en nuestra historia y sin ser conscientes de que cualquier cosa nos la podría arrebatar en cualquier momento y durante un tiempo. Han sido unos años difíciles por una pandemia que aún acecha nuestras vidas y que requerirá aún de muchos esfuerzos y responsabilidad por nuestra parte hasta que todo pase. Por todo lo vivido, quizá estos días los nervios del cofrade estén un poquito más a flor de piel que otros años. Este año es diferente, es el año del regreso, del reencuentro, de devolver a la ciudad la belleza de nuestras imágenes recorriendo sus calles, de disfrutar de sus olores y del contraste de su música. Sé que este es un tema que no cesamos de comentar en estos días, pero esta es la emoción que nos va embargando, que es imposible no hacer mención continuamente a ello. Nos quedan aún algunos cultos que celebrar, nos quedan papeletas de sitio que entregar y pasos que montar o terminar de montar, tornillos que apretar, cirios que preparar. 13 días, son solo 13 días. Nos queda escuchar la voz de la juventud cofrade que alcanza el próximo sábado su 39ª edición de este pregón de Semana Santa organizado por La Cañilla, la del costalero que en pocos días pondrá voz a este mundo del costal granadino a través de la Hermandad de la Santa Cena, o ver al Señor de la Salud de San Andrés tomar las calles por la paz que tanto necesitamos en una peregrinación histórica hasta la renovada, singularmente, Iglesia de San Nicolás. Nuestras hermandades se enfrentan a una esperada Semana Santa cuya venia solo Dios aceptará y permitirá, si así lo estima oportuno, para que luzcan en nuestras calles con la solemnidad, fervor y religiosidad popular que merecen. Tomen fuerzas, porque como digo siempre, el principio del fin se acerca y esta puntilla encara la recta final de esta temporada. Disfruten, porque son solo 13 días.
Ceremonia del café. Además, este café. En el mundo del café yo tengo una predilección desde hace años. Es café Sol y Crema. Para mí, el mejor café del mundo. Un café del sureste español. Sol y Crema siempre. Esa taza de Sol y Crema ahora.
Panadería La Gracia de Dios. Elaboramos diariamente nuestro pan ecológico certificado por el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica. Nuestro pan se amasa diario con masa madre y se cuece en horno de leña sin procesos de congelación, precocción ni aditivos artificiales. Panadería La Gracia de Dios. Desde 1920, tu pan de cada día. Nuevo despacho de pan frente PTS en Avenida de la Ilustración.
Desayunos, menú diario, el mejor tapeo, la cerveza más fresquita y el mejor ambiente en Bar Restaurante Casa El Sota. Bar Restaurante Casa El Sota, como siempre con nosotros en Plaza del Ralejo. Bar Restaurante Casa El Sota, historia viva de Granada desde 1905.
¿Está pensando en construir su propia vivienda? Venga a conocer Residencial Cañadas del Parque, ubicado entre Otura y Padul, dentro de un entorno natural con maravillosas vistas a Sierra Nevada y con acceso inmediato a la autovía A44. Venta de parcelas desde 660 metros a precios irresistibles. Residencial Cañadas del Parque. Información y venta en el 649-811-999.
Cash Alhambra.
¿Un centro de productos de alimentación para hostelería y mayorista, pero abierto al público en general?
Cash Alhambra.
¿Con atención tradicional y personal como toda la vida?
Cash Alhambra.
¿Y con el surtido más amplio de toda Granada, busques lo que busques?
Cash Alhambra.
Polígono Tecnológico de los Ojíjares, en la salida 135 de la autovía, con parking amplio y gratuito, con todas las medidas de higiene.
Cash Alhambra, de 8:30 a 8 de la tarde, de lunes a sábados.
Olisan, empresa de servicios de limpieza, mantenimiento y conserjería. En Olisan ponemos a tu servicio todo lo necesario para el mantenimiento y limpieza de tu recinto. Somos especialistas en hoteles y restauración. Nuevas oficinas en edificio Forum. Síguenos en nuestras redes sociales o en el 958-12-10-20. Olisan, más de 25 años en el sector, nos avalan.
Resiliencia, capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Encima, sabemos muy bien lo que es resistir, reinventarse e innovar. Aún en circunstancias complejas, seguimos ahí, apostando por Granada, por su tejido empresarial y por su gente. Por eso, Encima, aguantamos por y para Granada. Simasa.com.
Para Farmacias San Antón, belleza, salud y bienestar. Aprovecha el momento. Grupo Futuro te ofrece las 4 últimas ediciones de certificados de profesionalidad dirigidos a personas desempleadas. Cursos de la rama informática que mejorarán notablemente tu empleabilidad. Llama al 958-999-200 o entra en grupofuturo.es para informarte. Financiado por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.
Como ya hemos tenido la oportunidad de informar en la web de COPE Granada, en el apartado Cruz de Guía, la Legión podría ausentarse este año de la procesión de los ferroviarios, en la que participó con una nutrida representación los años 2018 y 2019, cuando fue nombrada hermano mayor honorario esta institución castrense de la Cofradía Ferroviaria de Granada. La vinculación de la Corporación del Viernes Santo con la cofradía está relacionada con la advocación de su primer titular, el Cristo de la Buena Muerte, tradicionalmente unida a los legionarios. Los militares estuvieron presentes en la comitiva abriendo calle, es decir, al inicio del cortejo, con un grupo de soldados esos dos años, entre ellos gastadores y una banda de cornetas y tambores, conocida en ámbitos militares como banda de guerra, y entonaron este célebre Novio de la Muerte que estamos escuchando. Puestos en contacto con el comisario de la corporación, Víctor Carmona, nos ha indicado que tras los contactos que se han mantenido a través del WhatsApp, cofradía con la Legión, les han indicado que por el momento es muy difícil que los legionarios puedan venir a esta procesión de Semana Santa de Granada. La decisión puede estar vinculada con algunos de los últimos acontecimientos que ha vivido esta corporación y que desembocaron en la designación del mencionado comisario. Ayer se presentaba, como les hemos dicho al principio de nuestro programa, el cartel de la Cofradía del Huerto, fruto del certamen Domingo Sánchez Mesa, que patrocina la Fundación Caja Rural en Granada. Y si quiere conocer el cartel, cuando colguemos el programa, también tendrán ustedes la oportunidad de ver la imagen de esta obra de arte. Vamos a escuchar a Cristian Montes, el artista onubense ganador de este concurso y, por tanto, el autor del cartel. En principio nos explicaba cómo es esta obra de arte.
Básicamente la obra se trata de una técnica vista sobre papel de academia, como estamos viendo, de unas medidas comprendidas de 70%, Y bueno, básicamente ahí lo que he querido representar es, por supuesto, un primer plano del señor de la oración en el huerto, tal y como venía en la fase del concurso. Y bueno, fundamentalmente partir de una mancha abstracta de dos colores complementarios entre sí, tanto el morado como el amarillo, que no vienen a representar otra cosa que un elemento elemental que me evoca a Granada, que es el atardecer, que viene siendo el ocaso sobre la ciudad de Granada, que a su vez establezco un paralelismo asociándolo al momento de la agonía de Cristo en Getsemaní.
¿Y qué conocías tú de la Semana Santa de Granada desde Huelva, que está un poquito lejos?
Pues gracias a la televisión, por supuesto, la radio, las redes sociales, que hacen mucho. Vivimos en una sociedad totalmente globalizada en la que una persona que esté, como en mi caso, ¿no?, 400 kilómetros más al oeste, pues pueda nutrirse un poco gracias a también pues medios como Canal Sur, por ejemplo, pues de diferentes especiales donde sale la Semana Santa, por supuesto, de Sevilla, pero sale también Málaga, Granada, Córdoba, por supuesto, Cádiz, Huelva. Y uno pues va captando ideas, va cogiendo cosillas. Claro, al principio te gusta el tema de las cofradías y sobre todo pues empiezas a hacer vasitos de plastilina, empiezas a hacer pequeñas reproducciones, juegas también con los vasitos y demás. Y a lo tonto pues te creas como tengo en mi casa un museo pequeñito de pasitos de plastilina de una buena parte de Andalucía. Claro, la plastilina, como es una cosa tan delicada ya, pues desgraciadamente no se puede conservar todo. Y ha dado la casualidad, o causalidad, no sé cómo decirlo, que ese paso estaba precisamente perfectamente conservado. Y he dicho, mira, lo voy a tomar y un trocito de mis comienzos, de mis orígenes de infancia, pues se lo queda la hermandad.
Vamos a explicarlo, porque al término del acto ha regalado a la hermandad una miniatura en la que reproduce el misterio de la oración en el huerto. ¿Con qué edad la hiciste?
Gran pregunta, porque no me acuerdo. No me acuerdo exactamente.
Si eres un niño, ¿no?, para trabajar.
Exacto. Ya tengo ahora 28 años, pues imagínate. Ya hace un tiempo.
Y una última pregunta. Hemos escuchado durante la presentación que estabas encerrado en tu habitación por un asunto como es el de la pandemia, estabas confinado, que se dice. Y es como pintaste el cuadro. No sé si en esos momentos tenías síntomas, si te costó más trabajo concentrarte.
Bueno, los primeros síntomas básicamente se trataron de, bueno, en mi caso por lo menos, porque cada cuerpo es un mundo, mucho escalofrío, ¿no? Cuerpo flojo, muy malo, pero bueno, esos fueron los primeros días. Sí es cierto de que el resto de días que estuve confinado, estuve 10 días aislado en mi casa, mis padres, pero bueno, mi casa es de doble planta, más un sótano, yo estaba en la planta de arriba, aislado, y mi familia estaba abajo. Pero bueno, durante esos días un poquito de soledad, por así decirlo, pues se empezó a gestar este trabajo, ¿no? Además, llevándolo con los trabajos de clase y demás. Pero fue una experiencia un tanto extraña, ¿no? El sentirte solo en casa, estar acompañado, pero no estar acompañado. Distanciamiento social, desgraciadamente, ¿no? Por esto, porque lo mandaba y lo exigía, pero sin embargo, pues bueno, se gestó, empezó a gestarse, y es como he dicho anteriormente en la presentación, ahí se empezó a ver también un poco, se refleja la incertidumbre, ¿no? El miedo y esa inquietud. Y bueno, y en este caso pues también me aferré un poquillo a la imagen del señor del huerto, ¿por qué no?
Y lo fuiste haciendo durante ese periodo de enfermedad, ¿no?
Progresivamente, bueno, el proceso fue un poco extraño en el sentido de que lo comencé muy fuerte, luego hubo una etapa, digamos una semana y media, en la que prácticamente no lo toqué, es decir, manché. Los dos primeros días manché y ya luego pues empecé a dibujar y demás, pero fase de encaje, pero el tema, por ejemplo, del tratamiento de las luces y las sombras no lo traté prácticamente hasta la semana antes de la semana en la que se terminaba el plazo de entrega. Pero sin embargo, pues mira, me ha traído hasta aquí, que ha sido una cosa muy curiosa. Y bueno, sí es cierto de lo que se dice, ¿no?, que después de tanto sufrimiento siempre hay un poquillo de luz y siempre tras el esfuerzo está la recompensa.
Pues muchísimas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a ustedes.
También tuvimos la oportunidad de hablar con el presentador del cartel, el pregonero de la Semana Santa del pasado año.
Fernando Díaz de la Guardia, pregonero de la Semana Santa del pasado año, acaba de presentar el calter de la Cofradía de la Oración en el Huerto. Fernando, un saludo, muy buenas tardes.
Siempre es un placer estar contigo, Jorge, y con todos tus seguidores, toda la audiencia.
Vamos a hablar en principio de este acto que acaba de terminar. A mí me ha llamado muchísimo la atención, es la segunda vez que lo observo en esta Cuaresma, que el presentador, independientemente de traer un texto escrito, independientemente de que tuviera un esquema, ha hablado sin mirar a los papeles. No sé si improvisando, pero eso le ha dado una frescura al acto, que es la segunda vez que lo vemos y que a mí me resulta muy llamativo.
Porque también lo hice en el pregón, ¿no? Hace un año. Bueno, Jorge, nos dedicamos al mundo de la comunicación. La comunicación también es una disciplina artística, así lo considero, y al final se va creando en sí misma. Y hay elementos que te llaman la atención, que surgen en la secuencia de las intervenciones y, por tanto, que me llaman a contarlo, ¿no? Y no están, lógicamente, en el texto porque no está preparado. Ojalá que eso, en mi caso, ayude a generar más sensación de espontaneidad y de naturalidad y que le llegue al espectador, que ese es, sin lugar a dudas, el objetivo del comunicador.
Hablando del cartel, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de esa obra que acabas de presentar?
Me gusta mucho el cromatismo, los colores. Cuando hablé con Cristian, que por cierto esa es otra, ¿no? Yo siempre que presento a cualquier persona, me gusta hablar con ella antes, sobre todo si se trata de un premio. Y me explicó que salía de una mancha, de algo muy indefinido. Me pareció de un logro extraordinario conseguir los pliegues, conseguir las texturas, conseguir la profundidad. Creo que estamos ante un artista muy interesante y al que le veo, desde mi humilde opinión, mucho futuro. Pero de la impronta, el colorido. Por lo sencillo que es y, sin embargo, la potencia que tiene esa mezcla entre el ocre y el morado me llama la atención, sabiendo además que su objetivo era captar ese instante preciso del crepúsculo en Granada, ¿no? De los reflejos sobre las montañas o sobre la nieve. Creo que está muy logrado en ese sentido.
Y hablando ahora con el pregonero, ha pasado un año, son bastantes los recuerdos, y no sé si ha variado tu forma de ver la Semana Santa de Granada, que este año se iba a tener procesiones. Te tocó pregonar una de las Semanas Santas más difíciles.
Sí, Jorge, fue muy singular todo. También lo he querido recordar hoy y los dos actos que se me ha invitado y he tenido la posibilidad de volver a lugares que forman parte, como tú bien sabes, como pregonero que eres, del ceremonial del pregón. Uno es este acto previo en el monasterio de las Comendadoras de Santiago y luego las tablas del Teatro Isabel la Católica, que yo no las pude disfrutar, pero el otro día en la presentación, por cierto, y aprovecho para enviarle un abrazo y mi modesta enhorabuena a Emilia Cayuela de su intervención inmediata, la de unos días más tarde en esas tablas, pues yo quise recuperar también esa sensación. Dije, yo no me puedo quedar, Jorge, sin las ganas de sentir el pregón en este lugar más romántico, ¿no? Y más prototípico y más genuino de Isabel la Católica.
Bueno, pues han escuchado ustedes la voz de Fernando Díaz de la Guardia en la entrevista que manteníamos en la jornada de ayer. Estamos en la sintonía de COPE, estamos en Cruz de Guía.
Haz un alto en el camino y refréscate en la Gran Taberna, en el centro de Granada, en Plaza Nueva. La Gran Taberna te ofrece lo mejor de su cocina, montaditos, ibéricos, quesos y un amplio surtido de tapas variadas, además de una amplia carta de vinos. No te olvides, te esperamos en la Gran Taberna, Plaza Nueva, esquina Cuesta de Gomérez.
Para el Hospital Inmaculada del Grupo HLA, tu salud es lo más importante. Por eso ponemos a tu disposición a los mejores especialistas, con equipos a la vanguardia, siempre última generación. HLA Inmaculada, la humanidad y la responsabilidad son nuestra bandera. HLA Inmaculada, porque con la salud no se juega.
No siempre es fácil cambiar de casa. Por eso, en el Centro Residencial para Personas Mayores Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Santa Fe, llevamos 25 años trabajando para ofrecerles un hogar donde vivir, recibiendo una atención personalizada y profesional y el mejor acompañamiento humano desde el carisma redentorista. Centro Residencial Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, único centro en España con la acreditación de excelencia de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Infórmese en el 958-510-528.
María López, 32 años, propietaria de una panadería.
Gracias a mi gestor administrativo pude montar mi negocio, yo a lo mío. Ahora podrás dedicarte con más tranquilidad a desarrollar tu negocio teniendo cerca de ti el apoyo de un gestor administrativo de confianza.
Bodegas La Mancha y Castañeda, dos establecimientos con el más puro estilo y tradición de las bodegas granadinas, donde disfrutar de raciones de cocina, guisos caseros, embutidos, conservas, bocadillos, tablas variadas, excelentes vinos de selección, vermut y los típicos y genuinos calicasas y follaza. Bodegas La Mancha, en Joaquín Costa 10, y Bodegas Castañeda, en Almireceros 1 y 3, por tradición.
¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no. Por eso, Hyundai te lo regala. Porque si compras un Hyundai, te ahorras muchos meses de espera para tener tu coche. ¿Lo quieres? Lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
Sport Automoción, tu concesionario oficial Hyundai en Granada.
Cañabate, un servicio profesional y eficaz en la gestión y administración de fincas. Confíenos la administración de su comunidad. Más de 50 años nos avalan.
Les atendemos en Reyes Católicos 14, segundo, y en las oficinas del área metropolitana, en Alendín o en cañabate.com. Conecte con su comunidad con despacho virtual abierto las 24 horas del día y los 365 días del año.
Administración de fincas Cañabate, el valor del compromiso.
En tu casa o en la nuestra. A la hora de formarte, tú decides con Academia Teba, la academia de formación presencial pionera en Granada en formación online desde hace más de 7 años. Con un sistema que te permite asistir a clase presencialmente, online en directo o visualizar tus clases en cualquier momento. Te esperamos en academiateba.es. Oposiciones, ciclos formativos y pruebas de acceso con los mejores resultados.
Más es obtener siempre la mayor rentabilidad posible para nuestros clientes. Mucho más es combinar esa mayor rentabilidad con un retorno social para mejorar la vida de las personas. En Renta 4 Banco queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más rentable, más sostenible. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Conócenos en Acera del Darro 35 o en renta4.com.
A todos los agricultores que queráis conseguir de cara a la próxima cosecha mejores beneficios y condiciones, la Cooperativa San Isidro de Deifontes está con vosotros. Seas de donde seas, llámanos o pásate por nuestra cooperativa y te informaremos cómo beneficiarte estando con nosotros. San Isidro de Deifontes apuesta por ti. San Isidro de Deifontes, seriedad, garantía y compromiso con el agricultor. Llámanos al 958 40 70 29 y te informaremos.
Para Farmacias San Antón, belleza, salud y bienestar.
Aprovecha el momento. Grupo Futuro te ofrece las cuatro últimas ediciones de certificados de profesionalidad dirigidos a personas desempleadas. Cursos de la rama informática que mejorarán notablemente tu empleabilidad. Llama al 958-999-200 o entra en grupofuturo.es para informarte. Financiado por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.
Desayunos, menú diario, el mejor tapeo, la cerveza más fresquita y el mejor ambiente en Bar-Restaurante Casa El Sota. Bar-Restaurante Casa El Sota, como siempre con nosotros en Plaza del Ralejo. Bar-Restaurante Casa El Sota, historia viva de Granada desde 1905.
Para Farmacias San Antón, belleza, salud y bienestar.
Olisan, empresa de servicios de limpieza, mantenimiento y conserjería. En Olisan ponemos a tu servicio todo lo necesario para el mantenimiento y limpieza de tu recinto. Somos especialistas en hoteles y restauración. Nuevas oficinas en edificio Forum. Síguenos en nuestras redes sociales o en el 958 12 10 20. Olisan, más de 25 años en el sector nos avalan.
Resiliencia, capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. En SIMA, sabemos muy bien lo que es resistir, reinventarse e innovar. Aún en circunstancias complejas, seguimos ahí, apostando por Granada, por su tejido empresarial y por su gente. Por eso en SIMA, aguantamos por y para Granada. SIMASA.com.
¡Marcha! Haz un alto en el camino y refréscate en La Gran Taberna. En el centro de Granada, en Plaza Nueva, La Gran Taberna te ofrece lo mejor de su cocina. Montaditos, ibéricos, quesos y un amplio surtido de tapas variadas, además de una amplia carta de vinos. No te olvides, te esperamos en La Gran Taberna, Plaza Nueva, esquina Cuesta de Gomérez.
La jornada del pasado viernes, como ya les hemos indicado al principio de nuestro programa, se aprobó una moción del grupo municipal del Partido Popular, que contó con el apoyo de todos los grupos políticos, salvo Unidas Podemos, por la cual se insta al ayuntamiento a multiplicar por dos la subvención que recibe la federación. Es decir, pasamos de 75.000 a 150.000 euros, que es una cantidad que ustedes reconocerán relativamente modesta, pero en un plazo de 3 años, es decir, comenzando en este 2022 y terminando en el 2024. Esta moción también debemos de inscribirla en el contexto de las negociaciones que desde el ayuntamiento se están llevando por parte, en este caso, de la alcaldía, con la intención de conseguir un convenio a varios años. Pero ya tenemos estas cifras concretas con la unanimidad de todos los grupos políticos, salvo Unidas Podemos. La encargada de presentar esta moción fue la concejal del ayuntamiento, Eva Martín. Eva, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esta moción supone el entregar este año como subvención una cantidad de 100.000 euros, 125.000 en 2023 y llegando ya a los 150.000 en 2024, porque hay que señalar que el Ayuntamiento de Granada, con respecto a la subvención a las hermandades de Semana Santa, está por debajo de la media, y con esta cantidad, por debajo de la media de la comunidad autónoma, se situaría en torno a la media de la comunidad autónoma de Andalucía. Cuéntanos un poco la principal dificultad que le vemos a esta iniciativa, que como ya cuenta con el respaldo de todos los grupos políticos, parece que puede salir adelante, pero para que salga adelante, entiendo yo, harían falta unos nuevos presupuestos municipales, y me da la sensación de que en los próximos años va a ser muy complicado aprobar unos presupuestos del ayuntamiento.
Sí, para sacar cualquier iniciativa adelante hace falta dos cosas. Primero, voluntad por parte del equipo de gobierno, y segundo, disponibilidad presupuestaria. Normalmente los presupuestos, independientemente, en este caso estamos en un presupuesto prorrogado porque todavía el equipo de gobierno no ha sido capaz de poner sobre la mesa unas cuentas nuevas, lo que tiene que hacer es, para nutrir de financiación a esta partida, es mover créditos de una partida presupuestaria a otra, es lo que se suele hacer con bastante frecuencia. Partidas que tienen un crédito insuficiente o que se quedan cortas por cualquier circunstancia, pues se hacen modificaciones de crédito, transferencias de crédito de unas partidas presupuestarias a otras. Por lo tanto, esto depende de la disponibilidad presupuestaria que tenga el ayuntamiento y también, sobre todo, de la voluntad política del equipo de gobierno.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Eva. Ojalá salga esta iniciativa adelante y se aumente por dos la subvención que recibe la Federación de Cofradías. La miscelánea cofrade pone el punto final a nuestro programa de hoy en la voz de Manuel Alejandro Amador Moya.
En nuestro miscelánea de hoy, Jesús continúa ante Anás. Juan ha marchado a encontrar un permiso para intentar acceder al atrio de la casa del pontífice. Pedro permanece en la puerta. Hay dos signos en él inequívocos que lo señalan: su nerviosismo, su agitación, y el acento claramente galileo. En la puerta hay una mujer, una portera. Como propio de su oficio es preguntar. Fruto de la imprudencia, de la irreflexión con esta señora, con la portera, y del mismo nerviosismo, Pedro hace la primera de las negaciones. La mujer le ha abierto la puerta a Pedro, y este se acerca al fuego por hacer lo mismo que estaban haciendo los demás, y responde negativamente a otra mujer, en este caso una criada. Es la segunda de las negaciones de Pedro. Fijaos que hacía tan solo 4 horas que le había asegurado al Señor estar dispuesto a morir por él. La tercera negación llegará porque la portera no le había quitado ojo de encima. Pedro está asustado, se levanta del fuego, del grupo con el que están, y se esconde en el pórtico que rodea el patio cuadrangular. Y en este caso es otra mujer, otra criada, la que afirma este estaba con Jesús el Nazareno. Y ante la mirada inquisitiva de todos los presentes, insiste, este es uno de ellos. Nos lo narra el evangelista Lucas. Juan a su vez nos narra que entre los presentes hay un pariente de aquel Malco, hemos hablado en dos misceláneas anteriores, el que le había cortado la oreja al mismo Pedro en el prendimiento en el huerto de los olivos, y que éste le preguntó: ¿no te vi yo en el huerto con él? Esta es una tercera negación, es rotunda, está pensada, está meditada. Y cantó el gallo por segunda vez. Mateo añade que salió fuera y lloró amargamente. Lo conocemos, y el arte lo ha generado en un sinfín de obras increíbles, como las lágrimas de San Pedro, el arrepentimiento de San Pedro. El Greco en 1580-1586, en su primera etapa de Toledo, realizará un bellísimo lienzo con este momento. Actualmente se encuentra en el Reino Unido. Si nos vamos al mundo de la escultura, Pedro de Ávila, en Valladolid, en 1719, lo realizará para la Iglesia del Salvador y hoy procesiona. O Juan Vela, en Ávila, que se conserva en la Basílica de San Vicente, donde está Nuestra Señora de la Soterrada o Soterraña, o Virgen del Subterráneo, ¿no? Procesiona desde hace relativamente poco, desde 1990, en el Martes Santo Abulense, en Astorga, en Murcia, el Francisco maravilloso, San Pedro de Francisco de Salcillo, de 1779. En Granada, en la actualidad, en Granada solo es posible ver un conjunto que se conserva en el Real Monasterio de San Jerónimo, atribuido a Pablo de Rojas, que fue decisivo en la religiosidad popular y en la historia del arte.
Muchísimas gracias también a Manuel Alejandro Amador Moya. Nosotros nos vamos a marchar. Hasta aquí nuestro espacio en el día de hoy.